Pues eso, respecto a la práctica, el artículo. No puedes meter en la introducción un aparato teórico impresionante, una introducción con 200 datos, 5.000 teorías y luego en el experimento dos líneas. O sea, todo tiene una relación. La introducción se suele empezar de lo más general, estamos hablando de una prueba de tal.
Por encima.
Sí, la introducción teórica la tienes. De lo general, de las teorías más generales que encuadran, hasta tu hipótesis, puede ocuparte media página, una página, depende de lo que escribas, pero vamos, no mucho. Concisión, claridad, orden y orden lógico y buena redacción, ya está. Una vez que tú tienes tu hipótesis dicha, vas al método. Participantes, ellos te los dan. Reproducirlo con tantas personas, a utilizar tal cuestionario, normalmente se pone un dato sociodemográfico, la edad, a ver si os la van a dar, o sea, se está hecha. Resultados, tan simple como los que os dan también, solo que en este caso os dan la tabla y tenéis que decir si son significativos, si no, eso no os lo dice, pero pone P menor 0,01, es significativo la diferencia. Si la P es menor que 0,50, 0,50, la mitad de las veces puede salir por azar esto. Si no entendéis lo que os mandan, preguntadme que os lo digo. La parte de
Vale.
análisis no hay problema, ¿eh? Entonces, si el resultado es significativo y apoya vuestra hipótesis o no, eso es lo que hay que poner en resultados. Y a partir de ahí, la discusión. La discusión es: si se apoya mi hipótesis, la enlazas con la hipótesis que has hecho en la introducción. Si no se apoya, o sea, si se apoya, la enlazas con ella y dices, ¿a qué te llevarían esas conclusiones y qué tipo de propuestas hay en esa línea? Si no se apoya, pues puedes considerar por qué. A lo mejor la hipótesis está equivocada o a lo mejor es un problema metodológico, lo que queráis poner, ahí se puede especular un poco, pero no se puede especular así, wow, pero para mí que la gente no cualquier cosa, sino algo basado en algún hecho, ¿no? Como el experimento no lo habéis hecho vosotros, tampoco podéis poner que el hombre no estaba concentrado, ¿por qué no lo podéis poner? Pero sí podéis poner. Bueno, supongo, a lo mejor que veis que hay 8 participantes, a lo mejor hay poca gente, cualquier cosa, pero que tenga toda una. Y la familia está. Lo más importante, y esto lo digo yo porque las corrijo yo, es que sea vuestro. Que alguien copipastea trozos de gente y queda horrible y se nota muchísimo, no se lee bien, aunque sean datos correctos, está muy mal. Otros ya directamente copipastean todo el artículo y eso es peor porque es un cero. Un cero como una casa, y eso, tan fácil como es copiarlo, es fácil verificarlo. Así que, nada, dices, no merece la pena. Tú escribes eso en 2 horas y ya está, no pasa nada. Te cuesta 4 cuartos, tampoco son muchas, son el 10% de la cita.
Es un punto.
Es un punto. Así que, os animo a que lo hagáis y, bueno. Hombre, no lleva tanto tiempo, la verdad, si lo miras bien, porque la parte esta de los 8 cuestionarios, que estén bien hechos, todo eso, os habrá llevado más tiempo que lo que hagáis en el artículo al final, creo yo. Porque a veces te crea más problemas, que no te des cuenta entre que tengan que repetir que no, que tal, que cual, que les has dicho, que les has convencido, que tal. No sé, es un poco. Pero bueno, cada uno. Vale, vamos pues con. ¿Dónde estábamos? Aquí, por lo menos. El otro día hablamos de composición de grupos. Vamos a ver si logramos hacer. Mira, con el tiempo que hay, la cantidad de datos que hay en cada tema, entrar en todo es muy difícil. Entonces voy a tratar yo de señalar a dónde apuntan, a dónde apunta lo qué es lo importante, qué es lo que hay que verificar. Iréis viendo, si no me equivoco, a la hora de pasar los temas, que hay un montón de experimentos, de cada artículo, de muchos autores, ¿no? Entonces, hoy os voy a poner, vamos a ver un repaso rápido del tema entero y os voy a poner al final unas preguntas de este tema.
¿Qué tema vamos a dar hoy?
Composición y estructura. Es el tema 4 del libro y el tercero del programa, si no me equivoco. Entonces, el otro día ya empezamos con este tema. Hablamos de la composición. En principio, veis que en este esquema que tengo yo aquí, decíamos que la estructura se refiere a una serie de factores, ahora los veremos en detalle, estatus, roles, normas y cohesión. Cohesión estaba en el capítulo anterior, ya lo hemos visto. En este capítulo hablaremos de estas tres cosas. ¿Y la composición? ¿Qué personas componen el grupo? ¿Cuántas son? ¿Si son parecidas o diferentes? ¿Qué traen? ¿Dónde se ubican? La interacción entre todo ello. Eso es lo que estuvimos viendo el otro día. Vimos una perspectiva de Morland Levine que aparece muchas veces, es importante, nos dice que teóricamente ha habido muchas formas de analizar la composición según las personas que hay en el grupo, cuántas, sexo, edad, ocupación, incluso variables de cualquier cosa. También ha habido muchas formas de medir la composición, mediante medias, mediante clasificaciones, mediante tendencias, ¿no? Método. Y por último, había que ver si la composición la consideramos una consecuencia de otras variables. Por ejemplo, el grupo tiene a X personas porque se dedica a esto. O bien la consideramos como una variable que produce efectos. Si el grupo es muy grande, ocurre qué. Si el grupo es pequeño, ocurre qué. De causa, consecuencia. O una tercera visión era como contexto. El fondo donde los procesos de liderazgo, de interacción se producen, la composición y el tamaño del grupo es un contexto también, ¿no? Vimos como efecto, que es donde más estudios ha habido, la mayoría de estudios se han dedicado a ver qué ocurre con los diferentes. Y vimos que, esto es también lo que digo muchas veces, las verdades, los resultados que coinciden con el sentido común, pues van a ser más fáciles de recordar, ¿no? Se aumenta el tamaño del grupo, en el caso del tamaño, tiene una serie de ventajas, miradlas. Hay más recursos, cierto. Hay más se pueden conseguir más metas, más objetivos, menos comunicación, más diversidad, más legítimo. Bueno, obviamente, ¿no? Un grupo con más participantes más legítimo, por ejemplo, un partido político, en fin. Inconvenientes, todo esto, baja la coordinación, la motivación, conflicto. Hay más antisistema, gente que no se lo cree. Disminuye la participación, alienación, disminuye la satisfacción en general. Luego hay un experimento que relacionaba la capacidad de los miembros del grupo y el tamaño. Y hay un experimento en el que les preguntaba a una serie de líderes estudiantiles qué tamaño tenía el grupo, si era suficiente. Sobre diversos grupos estudiantiles que ellos participaban, qué tamaño tenía, era suficiente o insuficiente, qué problema generaba y cómo lo solucionarían. Entonces, cuál sería el tamaño ideal, problemas asociados. Y los resultados los podéis ver también, bueno, mediante entrevistas, es el cuadro de la página 120. Resultados. Fijaos que dice, si hay infratamaño, que lo dice en inglés understaffing, ¿qué tendencia hay? Pues a reclutar más, a ser menos selectivos en la reclutación, en el reclutamiento, perdón, y que hay una menor proceso de asimilación, se admite a cualquiera, más abierto. Es muy lógico eso, ¿no? Lo dejamos ahí. Exceso de personas, ¿qué ocurre? Apatía, alienación, confusión, todo lo que nombren. ¿Cómo lo solucionamos? Implicando más a la gente. En los criterios de entrada, para que no haya exceso de personal, poner criterios más duros, dividir en subgrupos y organizar de otra forma. Así, en fin, veis que es bastante lógico. Cuando hay falta de personal, disminuye el rendimiento, aumenta la fatiga, hay menos recursos, menos heterogeneidad, menos ideas. ¿Qué habría que hacer? Reclutar más gente, organizar para otro lado. Muy bien. Vamos. Siguiente. La composición como efecto. Seguimos viendo que la segunda variable de composición pues es la diversidad, la que más se ha estudiado, después del tamaño. Las ventajas de la diversidad: disminuye barreras, aumenta la flexibilidad, aumenta las relaciones con el exterior, son más aumenta la ejecución. Bueno, inconvenientes, conflictos, problemas en la ejecución, con la diversidad no siempre ayuda al rendimiento, y problemas en la cohesión, también son bastante lógicos, ¿no? La diversidad puede referirse, obviamente, a cualquier variable. La diversidad puede ser múltiple, pero vamos, ¿cómo se pueden estudiar? De variables sociodemográficas, edad, etnia, procedencia, en fin. Disciplina de la especialidad de cada uno, tu personalidad. Bueno, lo dejo de bastante bien. Hay un experimento que es longitudinal, es lo importante, Watson, en el que había un grupo homogéneo y otro heterogéneo en función de la etnia en la universidad. Y se. Perdone, toser hace otra. Perdón. Porque me gustaría no toser. O que se oyera la voz que a veces no se oye, ¿vale? De acuerdo, intentaré. Y lo importante de este estudio es que la ejecución en principio era mejor el grupo homogéneo, pero a medida que pasa el tiempo, al final se igualan el homogéneo y el heterogéneo, y habían medido varias variables del rendimiento, y en muchas de ellas, en amplitud de ideas, en número de soluciones, era mejor el homogéneo. Es decir, en principio, un estudio simple, sin la variable de tiempo, hubiera dicho homogeneidad, pero en apenas, no sé si en unos meses, la heterogeneidad, ¿qué tiempo? No me acuerdo. Un periodo de 4 meses. La importancia de tener en cuenta el tiempo, ¿no? Que sea longitudinal. Y luego vimos también que había una serie de moderadores que pueden estar relacionados, que no solo es la diversidad lo que cuenta, sino que hay una interacción entre las capacidades que traen la gente, el tipo de tarea, el rendimiento, el tipo de diversidad también podría, y el modo que si la diversidad, si es impuesta, yo formo el grupo, o es elegida, pues pueden modular en la solución de conflictos y la existencia, ¿no? Bueno, y lo último que no vimos el otro día, y ahí nos quedamos. Pero había un montón de estudios de metaanálisis que os dije que la cuestión es organizarlo bien. Bien. ¿Cómo se combina las variables de las personas que componen un grupo a la hora de definir las características del grupo? Hay dos teorías, dos reglas que dicen cómo se combinarían las personas para definir lo que es el grupo. Una es aditiva y otra es interactiva. Eso ya sugiere que las aditivas son lineales. Si yo pongo 3 personas que saben 3 del tema, el grupo sabe 9. 3 más 3 más 3. Lo que una persona aporta al grupo, lo aportaría igual en este grupo que en cualquier otro. Se suma. Ejemplo que pongo aquí, pues, no sé, la capacidad de persuasión, un grupo de 20, se supone que imagen, bueno, cualquiera que haya, es una teoría. Y la teoría interactiva dice que no, que una persona, digamos, con ciertas características en un grupo aumentaría el rendimiento y esas mismas características en otro lo podrían reducir. El grupo es diferente a la suma de los individuos. Hay una interacción. En función de una o de otra, las personas pueden ser intercambiables o no. Y hay bastantes detalles, pues yo qué sé. Bueno, la mayor parte de las veces esto se mide con el rendimiento en grupos de trabajo, pero serviría cualquier otra cosa. Dependiendo del tipo de tarea de eso. Imaginad un grupo, yo qué sé, de la calle, de chicos de la calle. Si el grupo es muy tranquilo y entra una persona conflictiva, o al revés, obviamente están las tres interactivas. Si estamos en un grupo muy técnico en el que hay que superar una serie de objetivos, a lo mejor funciona la técnica aditiva, ¿no? A más gente pongas pensando en un problema, más funcionará, ¿no? Son teorías, son dos formas de verlo. Lo único que importa aquí es entenderlas, tenerlas claras. Y la última parte de la composición eran las teorías. Nos dice que falta una teoría global, la más importante es la de Moreland, que nos propone ahí el modelo general de los efectos de composición de grupo, y es la que nos van a preguntar seguramente, bueno, las preguntas de saber que aparece esta habitualmente. Entonces dice, veis el cuadro que tenéis en la página 125. ¿Qué ocurre cuando se combinan las personas en un grupo? Primero, cada uno llega con sus características individuales, pero no todas contribuyen por igual, sino depende de la saliencia. La saliencia es simplemente los visibles, perceptibles, que son visibles en un sentido figurado, las características. Si, por ejemplo, estamos haciendo un grupo para una actividad física, para jugar a fútbol o lo que sea, obviamente las personas más ágiles o que veamos que se mueven más rápido serán las características más salientes. Si el grupo es para otra cosa, serán otras. Entonces, ¿cuáles son más salientes? Aquellas que se pueden evaluar a primera vista, las más visibles. Las que son raras, relevantes para la tarea, en este caso, significativas, en fin, todo eso. Segundo paso. Una vez que esa saliencia determina la visibilidad de la persona, la importancia que tiene, y a partir de ahí su participación en las actividades del grupo, el estatus que se le va a conferir, las tareas que se le asignen. Y todo eso. Luego veremos las tareas conjuntivas y disyuntivas que son. Que tienen que ver. Es que nos llevan muchas cosas que veremos luego. Luego lo juntamos todo y todo lo podemos responder. Tareas conjuntivas en las que todos tienen que hacer algo y las disyuntivas con que lo haga uno bastaría. Bueno. Y por último, nos lleva esto a la regla de transformación, que es la que hace que se combinen, cómo se combinan las características en grupales, y aquí entraría la parte aditiva o interactiva. Para Moreland, la solución es que se pueden dar las dos y hay una diferencia de grado, ¿no? Hay grupos que son más aditivos o características que son más aditivas. Y otras más interactivas, dependiendo del grado de integración social que se dé en ella, pues, y otra serie de variables, ¿no? La interactiva en grupos naturales es más la normal, pero hay grupos más artificiales, por ejemplo, grupos de laboratorio de rendimiento, que son menos, son más, bueno, se pueden sumar más fácilmente. Y por último habla de la integración social del cuadro, que dice en qué medida el grupo es tal cosa, tiene esa entitatividad que decíamos al principio, que normalmente en los grupos aditivos la integración social es menor y en mayor en los interactivos, que también es lógico. Por ejemplo, pensar en un grupo natural, muy interactivo, en el que la integración social es muy alta, la familia. Ahí hay una variedad tremenda, ¿no? Y bueno, y ya está. Con esto acabamos con la composición. Vamos a tratar de ver la estructura. La estructura tiene muchos datos. Porque hay mucha investigación, como podéis imaginar, sobre normas, roles, estatus y jerarquía. Entonces vamos a ver si podemos resumirlo de una manera lógica. Primero, que la estructura. Si os imagináis los gráficos que suelen poner las organizaciones del jefe, del subjefe y todo eso, Eso sería la estructura de, en un extremo, la muy definida, pero eso difuminado, borroso, mal pintado, en otro extremo, en los grupos, la estructura no solo es la formal, no solo la que se ve, también la otra, la que no se ve, pero si le decimos estructura es precisamente porque es estable. Está, las normas explícitas están claras, suelen estar escritas en muchos tipos de grupos, en otros no tantos, pero las implícitas, las informales, también son estables, también el grupo que os decía de la calle, que es una pandilla más o menos que se dedica a delinquir, pues hay unas normas muy claras, y una pandilla que se dedica a jugar a fútbol, pues hay otras normas estructurales que van cristalizando. La estructura es aquellas normas que, claro, en principio cuando se está formando el grupo, pero unas normas muy variadas y las que quedan a lo largo del tiempo, cristalizadas. Se refieren a, normalmente, la norma de funcionamiento y diferenciar qué debe hacer cada uno y la importancia de lo que hace. Roles y estatus. O sea, la estructura de la organización interna en cualquier sentido, con esto vamos a ver las cuatro aspectos que hemos visto antes, las normas, los roles, el estatus y la cohesión, pero la cohesión ya la habíamos visto antes. Todos estos patrones son subjetivos. El rol que cada uno tiene que efectuar o la jerarquía son lo que la gente del grupo cree que es, no la que está escrita, no la que... siempre. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo va ocurriendo? Bueno, pues aquí hay dos puntos de vista y otra vez vamos otra vez al punto de siempre, al punto común. El punto de vista interactivo dice, a medida que van progresando las acciones en el grupo, se definen quién sirve para qué cosa y se le asignan esos papeles como resultado de la interacción. Se hacen subgrupos, se especializa cada uno en una cosa u otra, según las contribuciones, según las expectativas previas que llegan, según el prestigio, se aumenta el estatus, según va funcionando el grupo, ¿no? Esa es la teoría dinámica antigua. La segunda habla de la categorización del yo, las teorías de naturaleza e identidad social, en el que dice que lo que estamos haciendo es compararnos en el grupo con un prototipo y el prototipo compararlo con otros grupos, es decir, la mayor parte de la identificación o de la estructuración del grupo depende de los grupos externos, del contexto intergrupal en el que estemos. En ese contexto elegimos un prototipo en nuestro grupo y dependiendo de cuántos contextos nos estemos comparando, el prototipo o los prototipos serán más o menos ricos. Y a partir de ese prototipo cada persona se categorizará dentro del grupo. A ver, vamos a explicarlo a lo mejor con un ejemplo. Si un equipo de fútbol de la calle se forma porque hay otro enfrente, está eligiendo un contexto muy limitado, elegirá a uno que juega bien o que ha jugado contra él y ha ganado, prototipo, que no es lo mismo que cuando un barrio, por ejemplo, decide hacer un club para que los chicos jueguen al fútbol y empieza a mirar modelos en otras ciudades, en el mundo entero, para ver cómo incentivar eso, ¿no? En los contextos de comparación en un caso y en otro, muy limitado, muy abierto. Contextos abiertos, obviamente en esa comparación externa habrá muchas opciones, muchos prototipos, muchas formas de hacerlo. Pues nos basamos en, yo qué sé, en la continuidad, nos basamos en la cantidad, nos basamos en no sé qué, y el otro tendrá muy poco, ¿no? El prototipo será jugar bien a fútbol, ganar los del barrio, ¿no? Pues dependiendo de los contextos comparativos determina la estructura del grupo. ¿Qué es la diferencia con el otro, no? El otro dice, dependiendo de lo que hagamos, la gente va adquiriendo papeles y se va poniendo estatus. Este nos dice que la base de la comparación externa, que los modelos son de fuera. Una vez nos comparamos, elegimos el prototipo o los prototipos y las personas se van enganchando y haciéndose una imagen, se van autocategorizando, la autocategoría del yo. Si hay solo un contexto de comparación, el grupo será muy homogéneo, que suele ocurrir en grupos muy ortodoxos, con una definición muy clara, muy minoritaria. Los grupos que se hacen en los laboratorios, en la mayoría de experimentos, y los grupos pequeños, deben ser así. Y si hay varios contextos de comparación, o más, serán más diversos, facciones grandes y todo eso. Y otra forma de verlo desde esta perspectiva de la categorización del yo es hacer énfasis en la atracción social. Pero no la atracción que me producen las personas del grupo interpersonal, sino el grado en que esas personas son prototípicas, el grado en que representan al grupo, ¿no? No me atrae tal o cual chico del club por ser simpático, sino porque juega bien al fútbol, ¿no? Porque es bueno parecer. Esa es la atracción social que se define desde la teoría. A más fundido esté uno con el grupo, más le agradarán las personas prototípicas y le desagradarán las no prototípicas, ¿no? A más le importe la vida grupal, eso de identificarse con el grupo, ¿no? Y así se va estructurando el grupo. Unos me gustan más, otros menos. Depende del contexto, los contextos. O sea, la teoría es muy diferente, como podéis ver. Bien. Bien, la estabilidad, pequeño punto que nos dice qué ocurre con los cambios a lo largo del tiempo de la estructura. Dice que la estructura, a medida que, bueno, la estructura nos permite hacer predecible al grupo y bueno, y aquí en los aspectos que hemos hablado, las normativas, los roles y los estatus me permiten saber qué puedo esperar de la gente. Entonces, a mayor estabilidad, es lógico que se produzcan menos conflictos, espero sé lo que va a pasar, mayor funcionalidad, es decir, más eficacia en lo que va a hacer, ¿no? Aunque haya un cambio siempre. Y, por supuesto, la confianza en la estructura. Luego, esto es corto, por aquí no. Luego en el texto viene, esto yo tengo yo. No, no lo tengo. Tenía la misma, pero he cambiado los esquemas, porque han cambiado, los que tengáis el libro viejo, han cambiado el orden de algunos temas. Alguno ha aparecido nuevo, uno o dos, creo que uno. Y en algunos han cambiado el orden y han añadido algún punto, ¿eh? Entonces a lo mejor ocurre esto. Bueno, siguiendo el libro nuevo, habla de, esto sí lo tenía, aquí está, relaciones de Scott y Scott. La cristalización de los patrones de interacción. Los patrones de relación que suele hacer cada persona, que debe hacer cada papel. Son una serie de expectativas, cada persona no es un robot, eso le llamamos patrón, toda la variabilidad. Y tienen que definir la relación, tienen que definir ¿qué? Relaciones duraderas, por supuesto, y reemplazables. Elementos reemplazables. Una estructura se supone que lo importante es el puesto, no la persona. Cuando hablamos de estructura, el jefe de personal es un señor que se llama tal, lo podemos cambiar por otro, ¿no? Si hablamos de estructuras. Y, por último, los elementos del grupo que nos propone el sheriff los vemos en el cuadro, la página 128, es de tamaño muy lógico, como podéis ver. De los que hemos nombrado, hay dos factores que son, se pueden medir mediante un parámetro de intensidad, la cabeceña ya la vimos, la cantidad de atracción que hay interna en el grupo y el estatus también. Porque aunque haya grupos muy formales donde el subsecretario, el secretario y el ministro tienen un estatus muy bien definido, el estatus es una continuidad en la mayoría de los grupos, ¿no? O sea, depende de la intensidad. Y los otros tienen una serie de contenidos. No es intensidad, sino que las normas son el libro de normas, o las normas no explícitas, y los roles también. O sea, unos de los aspectos estructurales son de contenido, otros de intensidad, y unos afectan a todo el grupo, las normas son para todos igual, la cohesión es una medida de grupo, y el estatus y los roles son particulares para cada persona. Fácil, ¿no? Vamos con las normas. Las normas, desde el primer experimento de Sheriff, dijo que lo que hace la... Bueno, las normas obviamente son marcos de referencia de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero también marcos de referencia para interpretar la realidad, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué consecuencias tendría? Normalmente, para definir un aspecto del grupo como norma, algunos autores dicen que debería haber una sanción. Para seguir las características esenciales que son uniformadoras, regulan, o sea, es un marco de referencia. Y para algunos dicen que debería llevar la función reguladora lo que importa, deberían tener una sanción visible. Cialdini nos propone que hay dos tipos de normas, prescriptivas y descriptivas. Por ejemplo, una norma descriptiva en un grupo, yo qué sé, en una oficina, por ejemplo, pues cómo vestirse. No te obligan a vestirte de una forma, pero no se puede vestir de cualquier manera. ¿Qué está bien y qué está mal? Claro. Una especie de heurístico. Tú ves a los demás como más o menos van y si ves cierta uniformidad, aunque no haya mucha, te igualas. Es un predictor. Es para... Lo más importante de este tipo de normas es resolver la ambigüedad de las situaciones. Todas las situaciones son más o menos ambiguas. Te fijas en los demás y haces lo que ves, ¿no? Como era en Roma, haz lo que vieres, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres, eso sería. Y las prescriptivas, pues, como siguiendo con el ejemplo, pues el uniforme de un grupo militar. Ahí sí, hay que vestir así, ¿no? Es lo que se debe hacer. Y una, lo que... Bueno, la primera es la prueba social, el bono heurístico es porque nos fijamos en eso para no tener que preguntarlo todo, ¿no? Bien. Y luego, desde la perspectiva de categorización del yo, dependen del prototipo del grupo. Las normas serían las que brotan de un modelo prototípico. Porque acordaos que no estamos hablando sobre las normas del manual, sino las normas no explícitas. Entonces, las normas para tarde son, nos fijamos en lo que hace una pandilla callejera, a lo mejor más fácil de ver, ahí no hay nada escrito, pero lo que hace el jefe o los jefes o los más jefes, pues lo hacen todos, ¿no? Los niños, sobre todo pequeños, pueden funcionar así. Como siempre, en este tipo de cuestiones estamos planteando una posición teórica y otra que van siempre a lo mismo, ¿no? Uno está diciendo que lo importante es mi identificación psicológica, la comparación entre grupos, entre personas, y la otra la interacción, los resultados de la interacción. Vamos con los estudios. El primer estudio de Sheriff, este lo hemos nombrado una vez, lo paso muy deprisa. Si no lo habéis visto, lo entenderéis también fácil. Las personas ven un punto brillante en la oscuridad y este se mueve aleatoriamente porque la retina no lo puede mantener y percibimos un movimiento ilusorio, que no existe. La dirección de ese movimiento es completamente aleatoria. El ojo no suele tener una tendencia, es aleatoria. Y ocurre que unas personas lo ven hacia un lado y otro. Bueno, pues se dispuso a unas personas individualmente y luego en grupo y a otras al revés. Primero en grupo y luego individualmente a ver un punto fijo en la oscuridad. Cuando estaban en grupo, tenía una serie de colaboradores que decían una dirección concreta. ¿Qué ocurre? Pues que la persona que había empezado en el grupo tendía a decir la dirección que decía el grupo, no aleatoria, y a mantenerla después, cuando lo veía solo. Y viceversa, la persona que había empezado sola era aleatoria y luego en el grupo pues se mantenían las aleatorias y había menos conformidad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la norma se construye en función de lo que el grupo hace. Mira, reduce la ambigüedad y el proceso de construcción es el primer experimento de ellos. Se construye de una manera grupal, ¿no? Ilustra cómo se construye una norma. Ahora, el segundo estudio de Jacobs y Campbell, ¿cómo nace la norma? El segundo estudio derivado del anterior es una pequeña variación en el que iban poniendo a una persona en un grupo donde todos los demás eran cómplices del experimentado y daban una versión del movimiento, ¿no? Normalmente el sujeto experimental, asentía, estaba de acuerdo con esa interpretación y la mantenía. Y luego iban cambiando una a una las personas del grupo que eran cómplices por personas inocentes. Una a una, y al final todos eran inocentes. Pero todos seguían la norma que habían propuesto los cómplices. Hasta no sé cuánto tiempo. Duraba bastante esa norma. Hasta que al final, cuando era en la sexta generación de sujetos ingenuos, después de haber cambiado todo 6 veces, empezaba a cambiar la norma hacia la aleatoria o hacia otra. Para que veáis la emergencia y resistencia y persistencia de las normas. Estos estudios son importantes, son paradigmáticos. Luego, Newcomb. Este va en un colegio bastante progresista en Estados Unidos, donde van mucha gente muy conservadora, y estudiaron cómo cambiaba la gente a lo largo de la carrera, desde posiciones conservadoras que traía de casa a las progresistas que tenían en el colegio. Observaron que se iban modificando muchas personas hacia lo progresista, pero que eso les daba más ventajas en el colegio, más popularidad, como es de esperar, y había sanciones, pero había gente que no cambiaba. Gente que se implicaba poco en las tareas y era poco popular, había cambiado menos. ¿De qué dependía? Pues que esas personas que no habían cambiado habían mantenido en mayor medida el grupo de referencia, el que traían de casa, su familia, ¿no? Y los otros lo habían cambiado a los 4 años. Un estudio de 4 años longitudinal. ¿Referencias mantenidas o no? Tenéis ahí un cuadro de razones del cambio. Y aquellas que eran una vida más aislada, fuera de la política, como esperamos en Alaska también, fueron las que no cambiaron y las que se interesaban por las cuestiones públicas los cambiaron. Funciones de las normas. Bueno, aquí en este punto es fácil también, en el sentido que las funciones tienen que tener al menos 2 caras. Una para los individuos, alguna ventaja tienen que tener, y otras para el grupo, ¿no? Las individuales suelen ser de marco de referencia, de resolver las ambigüedades por la forma de vestir, por ejemplo, el mejor ejemplo, ¿no? ¿Qué hago? Uso las normas. ¿Las no escritas o las no escritas? Insisto. Y las funciones sociales, obviamente, ordenar el grupo para conseguir las metas y mantener la identidad también, es importante. ¿Cómo se desarrollan o cómo evolucionan las normas? Para Levin y Morellán puede haber normas internas, coeficiente interna y coeficiente externa, en cierta medida, no sean puras, pero pueden ser. Y veis en el cuadro 5, para no andar muy lejos, los tipos de influencia interna y externa, que esas palabras tienen un significado preciso, guiones de los miembros acerca de cómo actuar. Cada uno trae una forma de, por ejemplo, cómo comportarse en un grupo de esos, que os digo, un grupo deportivo, pues cada uno trae una forma de lo que le han enseñado, donde ha jugado antes, ¿no? Esos son los guiones. Los guiones son esquemas complejos en el tiempo de cómo comportarse, qué hacer, negociación, cuando uno vio una cosa tras otra, los patrones que hemos dicho antes, lo que hace al principio cada uno, se va. A veces es muy casual, uno lo ve por saltar y todo el grupo empieza a saltar y es mediante el grupo que nosotros saltamos, ¿no? O ¿por qué os llamáis así? Lo dice el grupo de música. Oye, pues ¿por qué un día pasó esto? No sé qué. Sus patrones son muy casuales. Bueno, evolución. Pueden ir cambiando. Una persona inicia una forma diferente y funciona. Y la categorización que es la psicológica. Y la de fuera, pues, quien sea, dictan normas de fuera. Varias teorías. Y la parte de la desviación, que es muy importante, porque nos van a hacer muchas preguntas. Normalmente los experimentos, vamos a verlo deprisa esto, los experimentos tienen una persona que está de acuerdo en el grupo y otra persona que es el que mete cizaña, que está siempre en contra de todo. Y ver que cuánto se rechaza al desviante o no, y ese tipo de cosas son los que vamos a ver aquí. En el estudio que nombra de Kruglansky, el primero aquí, ya digo que pasa muy deprisa, y de qué depende de que se acepte o no la desviación, Sacter, primero, sí, primero está el de Sacter. En el estudio de Sacter había una variable que era el atractivo del club, para unirse a un club, el atractivo del club alto y bajo, el tema de que trabajaba el club era relevante o no, o sea, el club es de discusión, me refiero, el tema era relevante o no. Y luego había el cómplice que hemos dicho. Uno conformista, le llaman modal aquí, otro desviante y otro combinado, que al principio, cambiante, que al principio era desviante y luego se empieza a conformar. Y bueno, aquí tenemos una serie de datos. Aquí en general nos van a preguntar estos datos, los datos fuertes de cada experimento, ¿no? Yo lo resumo aquí, pero vamos, suele haber, aquí es donde decía antes que hay muchos experimentos y muchos datos. La mayoría de ellos van en el sentido común. Aquí dice que la comunicación se produjo más hacia el desviante que hacia el cambiante y de este más que hacia el modal. Es decir, el grupo se dedica más a los que se salen. Y el modal fue constante. Al modal fue la comunicación constante, al cambiante aumentó al principio, cambió al desviante, disminuyó al final, y el desviante va en aumento, excepto en el grupo muy cohesionado, el atractivo del club será una medida que en este experimento se considera medida de cohesión. Mayor atractivo, más cohesionado. A mayor cohesión, a mayor atractivo del club, y el tema más relevante, en esos dos casos no le hicieron mucho caso. O sea, el desviante, cuando el grupo es cohesionado o el tema es muy importante, no le hacemos tanto caso. También es lógico, ¿no? Y bueno, en general se apoya la hipótesis que era que más rechazo el desviante en grupos cohesivos. Bueno, en realidad se esperaba que hubiera más. Bueno, hay un dato que no cuadra. En baja cohesión y el tema irrelevante, al desviante se le asignaban comités deseables, es decir, aquí no esperábamos que lo rechazaran. El rechazo se medía en qué comités apuntaban a cada persona, ¿no? Y los más deseables se consideraban una aceptación y los menos deseables rechazo. Hay un dato que no funcionaba. Grupos poco cohesivos. Y el tema relevante no se producía un rechazo explícito. Bueno, en general se apoya la hipótesis, excepto en estos grupos de baja cohesión y tema relevante en el que... Y ellos dijeron que a lo mejor era, bueno, alguna explicación... Bueno, los grupos de laboratorio siempre tienen explicaciones de método. Bueno, voy mirando los resultados porque siento no cambia nada. El de Kruglansky y Wester, en este medían el desviante o bien empezaba a desviarse de la norma a discutir a los 5 minutos o a los 15 minutos, es decir, objetivamente pronto o objetivamente tarde. Y según la variable temporal, el rechazo era diferente, ¿no? Había un grupo intermedio en el que el rechazo se producía de una manera subjetivamente temprana, les daban más tiempo al final, pero era para controlar los efectos del tiempo, ¿no? Y los resultados dicen que la evaluación del desviante fue más negativa solo cuando daba su opinión al final. Antes se le trataba de introducir en el grupo, ¿no? En un segundo experimento metieron una variable que hacía más difícil la decisión, que era la variable ruido de fondo. Se hace más difícil trabajar, se hace más difícil decidir, y ahí esperaban que con ruido se rechazara más al desviante y que se detectara mejor al conformista, ¿no? Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas, y esa diferencia no significativa la asignaron o creyeron que era por la falta de saliencia de la intervención de la persona desviante. Trataron de cambiarlo por uno que tuviera líder, que fuera saliente, un líder que iba a contra el grupo, y ahí sí que se produjeron resultados. Entonces se rechaza más al desviante y se valora más al que facilita el consenso, que también va en la línea esperada. ¿Qué hora es? Menos 5. Mira, vamos a ver algunas preguntas de esto y luego ya acabaremos el tema si hace falta o lo pasaremos por encima, porque si no, no vamos a ver ninguno. Para que veáis de qué van estos temas y qué preguntas tenemos. Bueno, no hemos hablado del efecto oveja negra, que ya lo apuntamos otra vez, pero bueno, hay una serie de datos. Vamos a ver las preguntas. Me las he puesto. Aquí. Estas son de examen real. Mira, hoy hemos visto el tamaño del grupo. Dice, a los efectos de aumentar el tamaño del grupo, se da más facilidad para la cooperación, se pueden ver moderados por la capacidad, especialmente las conductas normativas. Estas preguntas son de las que digo yo de eliminación. Porque la A...
Sería menos participación, ¿no?
Siempre va a haber menos cooperación. ¿Por qué? Porque la gente es más fácil que se esconda. No es así. O sea, la cooperación es más probable en grupos pequeños. Y la C, ya uno aumenta las conductas normativas. Precisamente hemos dicho que el tamaño grande hace que sea más factible que haya antisistemas, ¿no? Y por eliminación, aunque no nos acordemos de la otra, que había variables moderadoras del tamaño, una es la capacidad de los miembros. Es cierto, pero al más no suena mal, ¿de acuerdo? Porque veis que tampoco... Bueno, vamos a ver. Este también lo hemos visto. El suponer que el efecto de un individuo en un grupo es independiente de los otros integrantes del grupo y es semejante en diversos grupos ¿qué regla es? ¿Aditiva o multiplicativa o interactiva?
Es independiente era... interactivo. ¿Verdad que
Es semejante en diversos grupos. La persona
más es semejante, es va, adictiva, porque en cualquier grupo que esté va a añadir siempre
exacto,
lo mismo.
Es adictiva. Entonces leemos la respuesta. Tiene que ver con la multiplicativa, la descartamos. La regla combinatoria de carácter interactivo. Y la tercera dice, implicaría que el promedio del grupo en la capacidad de los miembros para la tarea relaciona linealmente con el desempeño de la tarea. Eso es aditivo. O sea, si yo sumo la capacidad de cada uno, la sumo, o el promedio me da lo mismo, se relaciona linealmente sumarlo. Entonces la C. ¿Os dais cuenta que al decir aditiva, que es lo que dice la definición, la respuesta correcta es la C? ¿De acuerdo? No dice directamente adictiva, pero dice indirectamente. No nos preguntan más que la definición, solo que la complican. Siguiente, a ver si esta la hemos visto o no. Esta sí la hemos visto. Las características de relación entre elementos reemplazables del grupo que adquiere un carácter duradero, describen A. ¿Qué hablamos? Lo duradero, lo que se puede reemplazar porque el vicepresidente es el cargo y quien lo ostenta.
Estructura.
Hablamos de estructura. ¿De acuerdo?
Sí, que funciona estable.
Estable, en el que hay una serie de roles y tal, que las personas pueden variar, pero lo que permanece es el rol. No, por eso digo que a lo mejor, por eso lo enseño también. Este también lo hemos visto. De acuerdo con la investigación Cinema Legal, el exceso del miembro del grupo produce alienación. Por ahí vamos bien, ¿o no? No lo sé. Alienación es no sentirse uno ni identificado, sentirse extraño. El exceso de miembros del grupo produce fatiga y sensación de quemarse. Eso es el defecto de miembros, ¿acordáis? Hay poca gente, me canso más. Y la última. La insuficiencia de miembros en el grupo produce desorganización en las actividades del grupo. Las organizaciones, perdón, el tamaño. ¿Veis por qué es la A? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me habéis dicho? La A, menos mal. Quiero que veáis que hay que estudiar agrupando, jerarquizando las preguntas. Aunque hay detalle, no van al detalle. Si el detalle es contraproducente, bueno, esto no lo hemos visto, pero podríamos tratar de contestarla también. El efecto de género, ¿os acordáis? Lo hemos nombrado alguna vez, hay que nombrar más en detalle. Cuando una persona se desvía de una norma y pertenece al grupo, se le castiga más que si esa persona fuera de otro grupo. Es decir, usted dice, ¿qué es más grave? ¿Que alguien de tu equipo no te pase la pelota o no participe en el juego o que lo haga alguien del Barça? Que lo haga el del Barça me da igual, el de mi equipo lo castigo más. Eso es el efecto de Ginebra, ¿no? El que se desvía dentro del grupo, se le señala mal. Dice, los estudios dicen que la conducta del desviante en comparación de un miembro de otro grupo mostraba, da igual a cualquier tipo de miembro del grupo, se daba más cuando es un miembro marginal del grupo o se daba más a un miembro del propio grupo que a uno recién llegado. ¿Qué pensáis? Sin haberlo, bueno, a lo mejor lo habéis estudiado. En el tema si hubiéramos llegado lo hubiéramos dicho. ¿A quién se le da más la patada? A uno del propio grupo de pleno derecho que al recién llegado. El recién llegado no importa poco. El que es el marginal también importa poco, el que juega mal. Ahora, por igual a cualquier miembro, mentira. El más prototípico, más. O sea, veis que también.
Claro, el representante se le castigaba más.
Mucho más. Vale. Y bueno, esta no la hemos visto, esta teoría, pero os dejo aquí si las queréis ver. Estas teorías tampoco las hemos visto. Este sí lo hemos visto. El estudio con el Wellington College es el conservador. Dice, el efecto de cambio de actitudes de las estudiantes depende de que la facultad se convirtiera en un grupo de referencia. Era independiente del ajuste a la norma del grupo. Mostraba que el ajuste no acarreaba consecuencias. No sé si es obvio que es la A. Si yo vengo de una familia acomodada y la facultad se convierte en un grupo de referencia, cambiaré mis actitudes, cambiarán el estudiante. ¿Es independiente del ajuste a la norma? No, hemos visto en el cuadro que el que más se ajustaba a los hábitos de la facultad y también mostraba el ajuste a la carrera, claro que las ajustaba. Había sanciones, incluso había, no sanciones directas, pero había marginación y todo eso. Y este tampoco lo hemos visto, pero bueno, también lo pueden ver. Ya está, nos vamos. Pues no diría más. Bueno, esto también hemos visto. La saliencia de una característica individual depende de, según el modelo ese que hemos visto en Moreland, cuando se forma el grupo, a más saliente sea una característica, más la tomaremos para definir los roles del grupo y esas cosas para composición. Y claro, ¿de qué depende la saliencia? ¿Del estatus, del grado de participación? No, es de la facilidad, porque estamos en la primera fase. ¿Os acordáis? Lo primero, lo saliente, lo primero, no depende del estatus y la participación que todavía no se ha dado, sino lo que más fácilmente se ve, el aspecto que hemos dicho del futbolista. Y estas otras, y esta también lo hemos visto, pero bueno. El desviante era muy deprisa, el experimento de Kulansky y esto. La condición con esfuerzo y sin esfuerzo era el ruido, que lo dice aquí, pero no tenéis que acordar. Cuando dice lo del ruido, lo vamos a correr del experimento. Claro, vamos a correr del experimento. Y bueno, en este caso sí, se valora peor al desviante en la condición con esfuerzo al final. Al principio no se ve significativo, pero al final sí. Lo dejo aquí y espero que estas preguntas tranquilicen un poco. El próximo día veremos los esquemas más. Os iré sacando las cuestiones más importantes de cada tema de los esquemas, sobre todo las partes prácticas que recuerdan las teóricas, experimentos, y así a lo mejor los días que quedan podemos ver todo, algo de todo esto, ¿vale? Cuando sea el día 15 que os ponga en la práctica y tenéis alguna duda, escribidme.